las cosas serán una realidad en nuestra vida porque Dios es fiel. Aproveche usted que usted tiene un Dios fiel, un Dios que todo lo que le, todas las garantías que le entregó se las va a cumplir porque Él así es. Ahora, el primer compromiso que quiero que hagamos, y no simple y sencillamente que nosotros vengamos y ser ese tipo de personas que predicamos y exigir, sería una contradicción a lo del mensaje de la semana pasada, exigir a la iglesia que hagan ciertas cosas si nosotros no estamos en la condición de hacerlo. El primer compromiso que quiero que como iglesia hagamos, hagamos el compromiso de Enoc, hagamos el compromiso de andar en compañerismo con Dios todos los días. Hagamos el compañerismo, hagamos del compañerismo nuestra más grata relación, nuestra más grata experiencia que hayamos tenido. Hagamos el compromiso de Enoc de poder caminar con Dios todos los días. Vea usted conmigo, por favor, en Génesis capítulo 5. Ahí no creo que se pierda porque es el primer libro de la Biblia y no hay forma de poder perderse. Vea, por favor, conmigo en Génesis capítulo 5, y vamos a ver nosotros del versículo 23 y el versículo 24, las primeras páginas de la Biblia. Aquí no se necesita de habilidad para encontrarlo. En Génesis capítulo 5, versículo 23 y 24, mire lo que dice la Biblia: y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Caminar al lado de Dios es mucho más seguro que estar al lado de un tanque blindado. Caminar al lado de Dios es estar mucho más seguro que adentro de una fortaleza. David decía esto, el rey David, que Dios era su escudo, que Dios, que Jehová, el omnipotente, el altísimo, era su alto refugio, era su fortaleza. Enoc decidió, Enoc tomó la determinación. Enoc hizo un compromiso de caminar todos los días con Dios. Es probablemente que Enoc pudo haberse hecho la pregunta, pero ¿por qué aquellos que vivieron deshonestamente vivieron hasta 800, 900 años? Y Señor, yo apenas tengo 365 y me quitas del mundo. Siempre hemos dicho esta expresión y hemos sostenido esta frase, que yo prefiero vivir pocos años pero vivirlos para Dios que vivir muchos años y vivirlos para mí o vivirlos para el mundo. No se trata en realidad cuántos años son los que yo vivo, sino que se trata para quién yo los vivo. No se trata de venir, ay, mire a este hombre, fíjese que reunió a toda su familia. 100 años cumple el hermano Héctor. Ya no presentó a su nieto, sino que a su bisnieto y a su tataranieto. Yo no sé cómo tendrá el pelo blanco, ya no se le puedo poner más al hermano Héctor. Pero imagínese usted, vivió 100 años, pero no lo vivió para Dios. En el ritmo de vida que lleva John Molina, creo que él va a romper el récord. Este va a vivir 125. Y ni un diente se le cae. Yo lo veo y le veo el pelo, no se le cae el pelo, le veo los dientes todos intactos, el cutis y la piel, pero bien, la sonrisa toda la vida. Este va a llegar a tener 125. Pero no se trata, oiga esto, de cuántos años yo vivo, sino que se trata para quién yo los vivo. Y Enoc tomó una decisión. Enoc tomó una determinación. Enoc hizo un compromiso como quisiera que nosotros lo viviéramos todos los días, de caminar con Dios todos los días de nuestra vida. Caminar al lado de Dios y de Cristo es estar en los lugares que Él estaría. Ya les decía hoy en la mañana, mire, ¿sabe una cosa? Usted no me engaña ni a mí, usted no engaña a Dios, y usted no engaña a los hermanos, y mucho menos engaña a usted. Por favor, usted ya se malacostumbró a no venir a los cultos en la noche. Usted ya tomó la determinación, no me diga que la cola, que la fila, no me diga que la familia, que las visitas. Simplemente no le dan ganas, punto y aparte. Si eso ya está programado en el disco duro y muy duro de su corazón, si eso usted ya sabe que hoy en la noche no va a venir, hermano, si vamos a hacer el compromiso de caminar todos los días con Dios, si vamos a caminar al lado de Jesucristo, yo estaría en los lugares que Cristo estaría. Si Cristo estuviera físicamente en nuestro medio, ¿en dónde cree que Él estuviera en esta noche? En su casa, en la casa de Dios. Hagamos el propósito. Y mire, por favor, no se preocupe, no es nada personal. No es con una persona en particular, porque son varios que se mal acostumbraron ya a hacerlo. Si Dios no pone en su corazón la buena voluntad de cumplir, si el Espíritu Santo no le convence, si Cristo a usted no le toca su corazón, menos lo hará su pastor. Lo único que vamos a tener nosotros es una batalla constante y un encontronazo de dos trailers. Así de sencillo. Pero Enoch hizo un compromiso. Voy a caminar con Dios todos los días de mi vida. ¿Dónde estaría Cristo en esta noche? En su casa, ahí voy a estar. ¿Dónde estaría Cristo mañana a las 6 de la mañana? En su casa, ahí voy a estar. Experimente la dulzura de tener compañerismo con Dios. Por eso, a veces que nosotros cantamos un montón de falsedades, cantamos un montón de mentiras. Ando con mi Cristo por la mañana al despertar. Ando con mi Cristo por la tarde al caminar. Ando con mi Cristo por la noche al descansar. Mano a mano con mi Cristo yo quiero andar. Mano a... Eso es cantado. Eso hasta Luciano Pavarotti, esto hasta Carrera, esto hasta los grandes tenores en el mundo lo canta. Si no se trata de cantarlo, se trata de vivirlo. Y Enoch dijo, yo no sé cantar, sé vivir. Voy a caminar con Dios todos los días de mi vida. Y vino Dios y lo bendijo. Y vino Dios y lo premió. Y vino Dios y le dio un upgrade en su vida. Dice la Biblia que lo traspasó, se lo llevó y ya no fue hallado más, porque Dios se lo llevó al cielo. Caminar al lado de Cristo es no sentir lo pesado del camino, porque Él es el que nos lleva en sus manos. Caminar al lado de Cristo es nunca tener hambre, porque Él es el pan de vida. Caminar al lado de Cristo es nunca tener sed, porque Él es el agua de vida. Caminar al lado de Cristo es nunca andar en tinieblas, porque Él es la luz del mundo. Caminar al lado de Cristo es no vivir en amargura, porque Él es la sal de la tierra. Él es el que da sabor y nosotros somos los cristianos que damos también sabor a la tierra. Caminar al lado de Cristo, por eso es que se escucha de aquel salmo que dice que en el caminar el sol no nos... ¿Qué dice la Biblia? No nos fatigará, ni la luna de noche. Porque estoy al lado de Él, porque camino al lado de Él. No hay necesidad de nada, porque Cristo es mi pastor. Por lo tanto, ¿por qué no tomamos la decisión? Probablemente este punto no sea para usted. Quizá este punto no tiene nada, no es alusivo a sus debilidades o a sus flaquezas o a su forma o a su ritmo de vida. Quedan 4 más. Pero si este fuera el único de los 5, haga ese compromiso con Dios. Haga el plan, haga el propósito. Por favor, no me dé la excusa. Mire, insisto. No me dé la excusa que la cola y que los carros y que la distancia. Vaya en la noche a una iglesia de Matamoros. A usted aquí ya se dio cuenta que aquí no se trata de tener que venir a esta iglesia. No me ande con infantilerías. Esas son cosas de palos. No se las cree usted menos Dios. Si el problema es la cola, me busca mañana ya a una iglesia. O el momento. Y busque y congregues en la iglesia. Que no sea la situación, la excusa. Eso no luce bien. Eso no queda bien. Ya estamos hartos hasta aquí de excusas baratas. Haga un compromiso. Haga el compromiso con Dios de caminar con Él todos los días de su vida. Otra cosa. Vamos a Hebreos, por favor, capítulo 11. Hebreos capítulo 11, otro compromiso. Si este que acabamos de ver no tiene nada que ver con usted, olvídese. Haga caso omiso. Esto no tiene nada que ver con usted. 0-1. Pero el segundo compromiso que yo quiero que usted venga y que podamos hacer juntos es este. Si es que a nosotros nos compete esto. Capítulo 11, versículo 24 al versículo 26. Hagamos el compromiso que hizo Moisés. Moisés hizo un compromiso, Moisés se decidió, Moisés se comprometió, Moisés fue todo un varón hoy, todo un hombre. Él hizo un compromiso en el capítulo 11 de Hebreos, capítulo 11, versículo 24 y 26, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo, oiga esto, antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros, entre comillas, de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés un día prefirió, Moisés un día entendió, ya soy grande, no de estatura, no de edad, sino grande de renombre. Soy el hijo de la hija de Faraón. Y por lo que yo veo, y por el ritmo como se manejan aquí todas estas cosas del palacio de Faraón, el día que Faraón muera, yo soy su sucesor. ¿Y usted sabe qué hizo Moisés?
No, dijo.
Prefiero mil veces servir a mi Dios. Prefiero mil veces andar 40 años en el desierto con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del palacio. Hagamos el compromiso. Hagamos el compromiso de vivir para Dios, aunque esto represente tener que privarme de supuestos deleites temporales. Hay jovencitos que por una cerveza echan a perder muchas cosas que sus padres tienen para ellos. Hay jovencitos que por una noche de distracción, de 3, 4, 5 cervezas que se echaron, echan a perder toda una buena relación que he tenido con su papá y con su mamá. Estúpidos. No saben lo que están haciendo. Hay personas que por un momento, por una noche de distracción, echaron a perder su matrimonio. Hay personas que por 20 pesos, por 40 dólares, por un soborno, echaron a perder la integridad y la buena relación que tenían en su trabajo. Haga el compromiso de Moisés. Haga el compromiso que hizo Moisés. Dice, no, yo ya sé que es el día que Faraón se muera. A mí me van a poner como el número uno, pero no quiero. No quiero ser yo el sucesor en el trono. Prefiero yo servir a mi Dios. Prefiero yo andar 40 años en el desierto con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del palacio. Hagamos el compromiso de Moisés. Aunque esto represente reducir la cantidad de amigos que yo tengo. Hagamos el compromiso que hizo Moisés, aunque esto tenga que representar, que tenga que reducir la cantidad de miembros de mi familia que están de acuerdo conmigo. Hagamos el compromiso que hizo Moisés, aunque esto represente echarme a perder muchas veces a algunos miembros de mi familia, aunque esto represente perder ciertos beneficios que me puede traer algún buen trabajo. Vamos a ir poco a poco bajando en esto. Si el compromiso al principio de Enoc no era para usted, es muy probable que el segundo sí. Si el primero de Enoc y el segundo con Moisés no tiene nada que ver con su vida, no se preocupe, nos quedan tres todavía hoy. Hagamos el compromiso y venga conmigo en Éxodo 17. Tengamos el compromiso, Éxodo 17, versículo 10, 11 y 12. Hagamos el compromiso que hicieron Aarón y Ur. Hagamos ese compromiso que hicieron estos grandes hombres de Dios cuando vieron que había necesidad, cuando vieron que había la urgente necesidad de brindar apoyo, de brindar respaldo. Y miren lo que hicieron Ur y Aarón. Capítulo 17 del libro de Éxodo, versículo 10, 11 y 12, y dice así: e hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta cuando se puso el sol. ¿Cuántas veces nosotros en álgebra o en aritmética o cuántas veces en matemáticas nosotros no hicimos aquella figurita, los que son maestros acá de la escuela, aquella figura que cuando se dice que hay que poder hacer una palanca para que la carga sea más liviana y poder levantar nosotros una casa, o poder levantar nosotros un carro, o poder levantar una roca, una piedra. Mire, mire lo que es la física. Se pone, dice, una piedra, que es el punto de apoyo. Se pone una barrena, o una tabla, o un tronco, y lo que se hace es poner del otro lado la pieza que se va a levantar, y esta parte hace el trabajo. El punto base, el punto de apoyo, en donde puede ir toda la carga. Hermanos, en la iglesia hay cosas que tienen que hacerse y no pueden dejar de hacerse. Yo he visto que la carga está llevada simple y sencillamente hacia un grupo en particular. Hace poco la hermana Barbarita me dice: quiero hablar con usted, pastor. Y le digo: dígame, hermana. Fíjese, me dice que me acaban de llamar de otro asilo de ancianos y me han ofrecido de que nosotros como iglesia podamos tomar esto para el día jueves. Y le digo: Barbarita, ya es mucho lo que ustedes están haciendo. No se trata de que no lo vamos a hacer. Le digo, yo le recomiendo que busque, por favor, el apoyo, que busque la ayuda, por favor, en otros hermanos, en otras hermanas. Ustedes están el domingo en los cultos de la iglesia. Ustedes están el lunes buscando yo desde temprano, a las 8:30 en el Pan de Vida, luego en el Ebony Lake, en el asilo de ancianos, en el Buen Samaritano, están en migración, están en el seminario, están en el ISTE, están en los hospitales. Ya es demasiado. Busquemos otro grupo en donde podamos poner esta poca carga. Si esa carga no encontramos en esas personas, entonces la llevaremos nosotros. Pero va a llegar un momento donde nos vamos a cansar. Y aquí dice la Biblia que estos dos hombres, Ur y Aarón, hicieron un compromiso con Dios y le dijeron: vemos que nuestro líder, vemos que el caudillo, vemos que el hombre que tú has escogido, Moisés, se cansa. Y nos hemos dado cuenta que mientras Moisés levanta las manos, el pueblo prevalece y ganamos. Pero cuando llega el movimiento del cansancio, la carga, lo pesado de la carga, y Moisés baja sus manos, Amalek empieza a ganar. ¿Por qué no viene usted al lado? Hay tantas cosas que se pueden hacer. Hay tantas cosas que no podemos dejar de hacer. Pero simple y sencillamente es un grupo de personas que lleva la carga. Déjeme decirle esto, hermano, con todo cariño y con mucho respeto. Apelo esto a su madurez. Pero también no tengo ningún problema si usted reacciona diferente. Hermanos, en esta iglesia no dependemos económicamente del apoyo. El apoyo que en esta iglesia necesitamos no es solamente económico. Hay muchas personas que piensan que al entregar su sobre con los diezmos, ahí terminan sus responsabilidades. No, hermano. Esta iglesia no se maneja así. Con lo suyo o sin lo suyo, la iglesia siempre ha salido adelante. Hermano, ¿qué tal si usted fuera de una condición y que viviera en condiciones infrahumanas? Entonces no tendría nada que darle a Dios, ni su dinero. Pero no venga, por favor, ahí a sorprender. No venga, por favor, ahí a tratar la manera de pensar que usted está comprando un pedazo en el cielo por las cantidades que usted hace. No. Haga un compromiso. Lleve sobre sus hombros una carga. Busque los ministerios. Hable con las personas. Acérquese con la gente. Hay tantas cosas que no hemos dejado hacer, ni las vamos a dejar de hacer. Pero llega un momento del cansancio. Llega un momento donde la carga es demasiado, donde estamos todos los días en esto. Haga el compromiso de ponerse al lado de su líder, de su maestro de escuela dominical, de su diácono, de su líder de tal departamento. Póngase al lado del misionero, de su pastor, de la misión, y dígale: yo voy a levantar las manos de mi pastor. Yo lo voy a apoyar en mi misión, yo lo voy a apoyar en todo lo que se haga. Servir de apoyo a mi iglesia para que la obra siga. Levantar las manos de aquellos que ya se están cansando. Levantar las manos de aquellos que han entregado su vida incondicionalmente. Ofrézcale apoyo a aquella persona a través de sus oraciones, en algún consejo o probablemente en alguna ayuda en particular. Pero ve usted conmigo, por favor, en Números capítulo 13, versículo 30. El otro compromiso. Voy a ir empezando a cerrar. Hagamos el compromiso que hizo Enoc de caminar con Dios todos los días. Hoy es en la tarde, es la prueba que yo voy a demostrar si verdaderamente hice ese compromiso de estar hoy por la noche en la casa de Dios. Hoy es el momento para poder comprobar que voy a preferir estar con el pueblo de Dios, voy a preferir de estar con los hermanos, voy a preferir de estar en la casa de mi Dios que en mi palacio, que en mi propia casa. Voy a hacer el compromiso de Uri y de Aarón de poder levantar las manos de aquellos hermanos de mi iglesia que se están cansando. Números, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia, Números capítulo 13, versículo 30. Voy a hacer el compromiso que hizo Josué y Caleb. Capítulo 13, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Capítulo 14, versículos 6, 7 y 8. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Hagamos el compromiso de Josué y Caleb. Despreocupémonos por todo lo que la gente habla y dice. Preocupémonos por lo que Dios dice y por lo que dice Dios en su palabra. Dos o tres veces a la semana yo veo y sintonizo el canal católico. Excelentes enseñanzas. Yo veo a la cita evangélica. Yo veo el canal católico y escucho y escucho y aprendo cosas maravillosas. Y hace poco estaba un maestro, doctor, sacerdote, dando una clase a sacerdotes, dando una clase a otras personas que estaban ahí. Y estaba televisado, tremendo. Y empecé a escucharlo. Y dice: sé que hemos cometido errores. Sé que los ojos del mundo están sobre nosotros. Con esta situación de los malos sacerdotes que han habido, de los pederastas, de la pedofilia que se ha involucrado, de deshonestidad, promiscuidad que ha entrado en la iglesia. Yo agarro clases y digo: exactamente, si es que la teología es igual. Yo veo, no hay ni cosa que, hay algunas prácticas, algunas liturgias que tienen, pues, pero en los seminarios, la gente tan preparada. Y dijo este hombre: a veces yo sé que muchos de ustedes sienten los ojos de la gente en sus espaldas, pero preocúpense en primer lugar, dice, para ver qué es lo que dice Dios de ustedes y qué es lo que dice la palabra de Dios de ustedes. Yo sé que nosotros los sacerdotes, dice, no podemos acercarnos a nadie porque ya la gente nos confunde. Si yo como sacerdote hablo y vuelo con una persona hacia uno del mismo sexo, llevo un amigo conmigo, van a pensar que soy homosexual. Si yo salgo de aquí, de la iglesia, de la parroquia, y me voy a un restaurante y me siento a comer con una dama X, ya todo el mundo va a pensar que es la amante del cura. Y si viene un niño corriendo para acá y abraza, me abraza a mí, yo lo abrazo, la gente va a decir: cuidado, porque es un pedófilo, un pederasta. ¿Sabe qué dijo el cura? Y me gustó la expresión: ask me if I care. Pregúnteme, dijo, si me importa qué es lo que dice la gente. Porque a mí me importa más que lo que diga Dios y que lo que dice su palabra. Hemos oído tanto aquella expresión: nosotros no somos. Mentiras. Nosotros no somos lo que nosotros pensamos que somos. Nosotros no somos lo que la gente dice que somos. Nosotros somos lo que Dios dice que nosotros somos. Hágase el propósito en esta mañana de cerrar sus oídos a comentarios, de preocuparse por lo que otros piensan o lleguen a opinar de usted. Voy a hacer el propósito de Josué y de Caleb de no dejarme seducir, de no dejarme perturbar, de no dejarme convencer por la reacción de perdedores y de sus comentarios. Bunch of losers. Hacen comentarios, pero ellos no viven la vida que nosotros vivimos. Atajo de perdedores. Voy a hacer el propósito de apartarme de toda persona que solamente ven obstáculos, pero voy a buscar la alianza de personas que ven oportunidades. Voy a hacer el propósito en mi vida. Voy a hacer el compromiso de Enoch de caminar todos los días con Dios. Voy a hacer el compromiso que hizo Moisés de preferir de estar con mi pueblo, con mi iglesia, aunque el número de mis familiares y de mis amigos tenga que reducirse. Voy a hacer el compromiso que hizo Aarón y Ur de levantar las manos de mis pastores, de mis líderes, y ver en su rostro que se está demudando del cansancio, que están flaqueando, que están debilitados, y decir: confíe en mí, dependa de mí, yo me encargo de eso. Voy a ser de las personas que voy a hacer un compromiso con Dios, como Josué y Caleb, a no juntarme con perdedores ni a juntarme con personas que solamente ven obstáculos. Voy a buscar alianza y voy a buscar el compañerismo de personas que ven oportunidades. Y por último, voy a hacer el compromiso que hizo Andrés. Vea usted conmigo, por favor, en Evangelio según San Juan, capítulo 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40 al 42. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 40, 41 y 42. Y para este compromiso tenemos la oportunidad para hacerlo hoy en la noche. Hoy en la mañana me dice la hermana Amalia Wood, me dice: pastor, venga para acá. Me dijo: he traído una invitada. Y yo sé, y le voy a decir una cosa, quizá ella se confundió, creyó que hoy era el día de traer un amigo. Amalia, llévatela a comer, me traes el recibo de la noche y te lo vamos a pagar, ¿oíste? Empiece a hacer hoy eso. No se trata de porque el otro domingo es el día del amigo, entonces tengo tres domingos para no llevar invitado. No. Haga el compromiso que hizo Andrés de traer a sus amigos, de traer a sus compañeros de trabajo, de traer a sus familiares. Hay gente que en esta iglesia, hermano, no traemos invitados. Es impresionante la falta de don de convocatoria que tenemos. ¡Ay! Pero los oyeran hablar del Evangelio, los oyeran hablar de la Biblia y de aquí y de allá. No, de lengua me como, no, un plato. 9 tacos me comía don Marcelo yo, en un plato. Sí, de lengua nosotros, es increíble. Pero voy a hacer el compromiso de Andrés. Capítulo 1, versículo 40, 41 y 42. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero, ¿a quién halló? A su hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo, ¿a quién? No se lo llevó a la iglesia, lo trajo a Jesús. Y ahorita le voy a demostrar una cosa. El día jueves, mañana, que ustedes vean en la página del internet el bosquejo que ahora estoy acá conmigo leyendo, ahí va a ver que puse la ilustración de la aventura que tuvimos el día jueves con la hermana Socorrito, hermano Mondragón, mi esposa y yo. Nosotros fuimos a visitar, ya tenemos, son más de 300 familias, 300 hogares que tenemos que ir a visitar, a los cuales les pedimos que por favor pongan la dirección en su casa, y nosotros este jueves estaremos haciendo la visita. Y ya llevamos 21 hogares en las últimas 3 semanas haciendo esta visita preciosa que hemos hecho. Pero nos tocaba ir a visitar a una señora que se llama Eufemia Trejo. Y yo, como conozco a todas las chivas de mi ganado, digo: esta no es de aquí, digo. Yo conozco el ganado vacuno, ovejuno, porcino también que hay. Entonces, esto no es de aquí. Pero me fui. Entonces, llegamos, Galaxia, casa tal y tal y tal. Y a rato salen dos pitbull, rottweiler, saber qué marca son esos perros, fueron unos grandes hoy. Y salió la señora. Le dije: señora, le digo, mire, soy el pastor Navarro, hermano Mondragón, su esposa, mi esposa, y venimos a visitar porque alguien puso en la lista que la veníamos a visitar. Ha de haber sido mi vecina, me dijo. Y la vecina, aquí está la hermana Aurora Macías. Entonces, dije, pues ni modo, hágame el favor, agarra los perros, lléveselos para allá. Y agarraron los dos perros, se los llevaron. Entramos a la casa y le digo yo, venimos de la iglesia. Yo soy católica. No, sí. Le dije, mire, solamente queremos decir que venimos a visitarle y queremos conversar con usted. Nos comentaron de que usted tiene enfermedad en un pulmón, una cuestión de cáncer, y queremos orar por usted, si podemos. Sí, por supuesto, claro que sí. Pero sabe una cosa, le dije, la hermana Socorrito va a platicar con usted. Y lo que hizo la hermana Socorrito fue, en minuto y medio, dos minutos, se la ganó para Jesucristo. Ahora que ella aceptó a Jesucristo, yo hice la oración por su necesidad, contento. Al rato, cuando salimos de la puerta, estaba con las manos en la reja la hermana Aurora Macías del otro lado, ¿verdad? Como quien dice, a ver qué le hicieron al pastor, ¿verdad? Ajá, señora sinvergüenza, ¿verdad? El otro lado. Y le dije, venga para acá. Y pasó la calle y le digo, salude a su hermana en Cristo. Ella no vino al culto el viernes. Ella no vino al culto en este día. Ella no sé si va a venir al culto en la noche. ¿Y sabe una cosa? No se trata de traerlos a la iglesia. Se trata de traerlos a Jesús. Comience a hacerlo hoy. Si puede traerlo a la iglesia, mejor todavía. Pero usted tiene oportunidades. Haga el compromiso de Enoc de caminar todos los días con Dios. Haga el compromiso de Moisés de preferir las cosas de Dios que los deleites temporales. Haga el compromiso de Uri y de Aarón de levantar las manos de los que están cansados. Haga el compromiso de Josué y de Caleb de no poner atención a los comentarios o a las opiniones de perdedores. Haga el compromiso de Andrés de traer a su familia a los pies de Cristo, de traer a sus vecinos a los pies de Jesús, de traer a sus compañeros de trabajo, de traer al resto de su familia a los pies del Señor. Oportunidad tenemos esta noche para hacerlo. Si este es el último compromiso que quería hacer, si no tenemos el día domingo en la noche, tenemos el miércoles, tenemos el viernes, tenemos el próximo domingo, celebrando el Día del Amigo. Pero ahí donde usted está, usted necesita hacer un compromiso con Jesús, de recibirlo en esta mañana como su Señor y su Salvador. No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús, aunque nunca más regrese a esta congregación. Inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con el corazón, pero con todo el corazón. Te damos gracias, Padre, por la linda vida que nos has dado. Te damos gracias, Señor, de poder tener una iglesia en donde podemos hablar de estos temas con libertad. Gracias por esta iglesia tan madura. Gracias, Señor, por esta iglesia tan decidida, tan entregada, tan comprometida a las cosas tuyas. Te bendecimos y ahora te suplicamos por aquellos que todavía no te han conocido, para que tú hagas la obra en sus vidas. Y que ellos puedan formar parte a partir de ahora de la familia más grande del mundo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Nadie le ve. Nadie le molesta. Nadie le incomoda. Si usted ha sido sincero. Y usted ha escuchado en esta mañana el mensaje. Y sabe que tiene la urgente necesidad de hacer una decisión. Ahí donde usted está sentado, repita conmigo esta oración. Sin que nadie le escuche, y dígale así: Señor Jesús, yo vengo en esta mañana a recibirte en mi corazón a partir de este día y para siempre. Vengo, Señor, a recibirte como mi Señor y mi Salvador, y a pedirte perdón por todos mis pecados, a suplicar, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me dé la garantía de la vida eterna. Quiero pedirte, Señor, por el amigo. El día de mañana tendrá su corte. El día de mañana estará enfrente, Señor, del juez, de la jueza. Y hemos orado por esa petición, como también por la otra petición. Pero esta mañana pedimos especialmente por aquellos que han tomado la decisión de recibirte. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado. Si usted ha sido sincero, si usted ha sido sincera y ha recibido a Cristo en su corazón, repetido esta oración, le voy a suplicar que levante su mano. Nadie le ve. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama, que Dios te bendiga allá atrás. Dios me le bendiga allá atrás, gloria a Dios. Alguien más, ahí donde estamos, Dios te bendiga. Alguien más, Dios le ama, que Dios me le bendiga, Dios te bendiga. Dios le ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Del otro lado no me hubiera sido más fácil, pero ahí estamos bien. Gloria a Dios. Dios te bendiga, papá. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Hoy es el día de la decisión. Hoy es el día de tener un compromiso con Jesús. Hoy, 30 de septiembre del año 2007, que nunca se te olvide esta fecha en tu vida. La más importante de toda tu existencia. Hoy ha nacido de nuevo. Hoy has pasado de muerte a vida. Hoy, Señor, hoy has bendecido a estos hermanos que vienen a reconocerte. Gracias, Padre, por haberte manifestado en el nombre de Jesús. Amén y amén.